Un día Luis le preguntó a Miguel Gila por qué tenía tanto éxito en los escenarios y el humorista le confesó que solo había un secreto. Cuando estás ahí arriba, tienes que pensar como el más inteligente de la sala, pero debes hablar para que te entienda el más tonto. Y Luis lo aplicó a lo que se ha dedicado toda su vida. Se le ha considerado como el mejor publicista español del siglo XX. Ha creado centenares de campañas a lo largo de sus 40 años de profesión. Empezó vendiendo televisores, siguió anunciando cuchillas de afeitar, hizo historia con el primer anuncio de Adidas en televisión, con la campaña de Pascual Maragall, la de Jordi Pujol o con la ceremonia de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Cuando era joven operaron a su padre dos veces de corazón por el tabaco y luego falleció. Por este motivo reconoce que nunca haría un anuncio relacionado con ese producto. Su padre le marcó la vida. De él aprendió que la educación es fundamental en todo ser humano. También que por muy optimista que seas, alguna vez algo malo te puede pasar y tienes que estar preparado para afrontarlo. Su padre lo sabía muy bien. Pudo escapar del nazismo. Luis era el único niño judío en su colegio y por aquella experiencia hoy aconseja tener personalidad. En aquella etapa, a los 12 años, ya sentía pasión por la creatividad. Su primer viaje a la India, en 1969, despertó su sentido de la responsabilidad social. Durante años, cada Navidad, él y su familia acordaron emplear en una buena causa el dinero que hubieran gastado en regalos. Hasta que su hijo menor fue destinado a Mozambique para luchar contra la malaria. Y aquel año decidieron enviarle el dinero a él. Cuando pudieron ver lo que su aportación había dado de sí, decidieron profesionalizar su ayuda y crear la Fundación Carmen y Luis Bassat.
La verdad es que la sensación que tengo con Luis siempre es que es el publicista o el publicitario total, ¿no? Yo no he sido capaz, por ejemplo, de combinar la capacidad estratégica, la capacidad creativa, que creo que tengo más o menos razonablemente desarrollada, con la capacidad empresarial, por ejemplo, ¿no? Entonces Luis ha sido, yo creo que el único publicitario de este país y seguramente uno de los pocos en el mundo que ha tenido esta capacidad de serlo todo en la publicidad y todo bien, ¿no? Entonces esta digamos, grandeza es difícil encontrar.
Tony estudió filosofía y se define como un señor que escribe anuncios, pero también es un referente en el mundo de la publicidad. La revista Forbes le ha situado en alguna ocasión entre los 25 españoles más influyentes. Su profesionalidad le ha hecho un coleccionista compulsivo de premios en festivales internacionales. Y más aún, ha sido quien ha conseguido imprimir en la memoria colectiva frases como «Bienvenido a la República Independiente de tu casa». En una sociedad audiovisual, Tony no se cansa de recomendar a los jóvenes que lean, porque eso, dice, les hará diferentes. Él se decanta por el ensayo, le ayuda a entender lo que sucede a su alrededor y olvida aquella etapa en la que soñaba con escribir como Cortázar.
Es una de las personas con más talento que yo he conocido, que hubiera podido ser una persona importante en cualquier profesión y que la profesión de la publicidad tiene que estar contenta que él escogiera nuestra profesión para entrar en ella.
El hecho de que su familia tuviera una imprenta supuso una influencia en su desarrollo profesional. Se declara devoto del cómic, del español y de los cocineros como fuente de inspiración. Nunca haría campañas para vender armas. Para Tony, los creativos publicitarios son vampiros de cualquier lenguaje o disciplina artística que les permita conectar con la gente. Para Luis, las palabras tienen mucha trascendencia en la vida. Hoy, los dos se enfrentan juntos a un folio en blanco.
Luis Bassat y Tony Segarra.
Diálogos.
COPE. Estar informado.
No sé si hemos de empezar a conversar ya, pero en todo caso nos acaban de hacer una presentación espléndida, ¿eh?
Sí, yo siempre que me hacen estas presentaciones pienso, ojalá fuera ese tipo del que hablan, ¿no? Porque es verdad que cuando se comprime tanto, ¿no? Acaban saliendo unos rasgos que yo creo que no son del todo reales, ¿no?
Mira, yo me he equivocado tantas veces en mi vida que he aprendido que la modestia es una gran virtud y que no hay que pensar que ya has llegado arriba de todo ni que... Yo siempre pienso que cada mañana cuando me levanto que algo tengo que aprender hoy. O sea, sí. de alguna manera he de seguir aprendiendo.
A mí me acusan con cierta frecuencia de falsa modestia, que es una cosa que me molesta mucho, porque siempre digo, no, es que no se puede ser de otra manera, ¿no? Y de hecho, no sé si a ti te pasa, pero casi toda persona de talento que conozco, de talento real, es gente modesta. Es gente, sí, sí. Es gente que, digamos, tiene claro que lo que le queda por aprender es infinitamente más... numeroso, grande y complejo que lo que he aprendido, ¿no?
Eso empieza ya en el propio colegio. Yo recuerdo que En mi colegio, cuando yo iba a clase, mi padre cada día me decía, tienes que apretar un poco más, Luis. Y yo decía, bueno, papá, ¿por qué? Pero si ya lo hago bien y en el colegio saco buenas notas y tal. Y recuerdo que me dijo una cosa que me impresionó y ha salido un poco en la presentación que nos han hecho. Mi padre vivía en Alemania el año 1933 y estudió la carrera en Alemania. Nació en Estambul, ahí estudió en el liceo francés, pero sus padres lo mandaron a estudiar la carrera en Alemania porque el abuelo, el hermano del abuelo, tenía una fábrica de hojas de afeitar en Solingen, que fue el negocio de la familia en diferentes lugares, también en Barcelona. Y me acuerdo que mi padre me decía, piensa, Luis, que te lo pueden quitar todo, todo. Te puedes quedar absolutamente sin nada. Cuando seas mayor, te pueden quitar tu coche, tu casa, tu dinero, te lo pueden quitar todo. Lo único que no te podrán quitar es lo que lleves dentro de tu cabeza. Por lo tanto, intenta cada día meter cosas interesantes en la cabeza y sacar conclusiones de estas cosas, ¿no? Y me hacía hacer cosas que no eran del colegio. O sea, me llevaba a ver exposiciones de arte y me preguntaba qué me parecían. Pero te hablo de cuando tenía 6 o 7 años o 8 años, ¿no? Yo veo ahora a mis nietos, los pequeños que tienen 9 años, y que los llevo a ver alguna exposición de arte, y la verdad es que no se interesan mucho. O sea, tengo que inventarme cosas para que les parezca divertido ver una exposición de arte. Y en cambio él, mi padre, me forzaba a entender las diferencias entre el arte abstracto y el arte realista, y si me gustaba más una cosa que la otra. Es decir, no se conformaba con que yo supiera sumar, restar, multiplicar, dividir y escribir sin faltas de ortografía. Es decir, intentaba que mi vida fuera un poco más allá. Y la verdad es que sí, es que he tenido la suerte de tener una profesión que me ha permitido interesarme por tantas y tantas cosas diferentes.
Sí, es una maravilla. Yo creo que es la gran maravilla de nuestra profesión. Hablando de padres, mi padre murió cuando yo tenía 15 años y de un infarto seguramente provocado también por el tabaco, porque fumaba mucho. Y él tenía una cierta obsesión, ahora lo miro con mirada retrospectiva y me hace gracia porque era una especie de publicista doméstico, ¿no? Porque colocaba como en las paredes o en la casa de Bacarisas, ahí cerca de Tarrasa, colocaba como, no voy a decir grafitis porque estaban muy bien pintados, ¿no? Pero frases, citas, como para que no se nos olvidaran, cosas que él creía que no se tenían que olvidar. Y había una central que estaba sobre una chimenea que no funcionaba nunca en casa en Barcelona, que estaba escrita en mármol, en letras doradas y en latín. Era facta non verba. Y es una cosa que siempre me ha parecido fundamental en la vida. Lo de hablábamos de la modestia antes. Lo de, mira, hablemos con hechos, hablemos con las cosas reales, ¿no? Y yo recuerdo que esto que dices de tu padre que te llevaba a sitios, a nosotros siempre nos, ahora que veo que los padres ayudan tanto en los deberes, siempre nos obligaba a hacer las cosas nosotros. Recuerdo cuando íbamos con alguna pregunta, siempre se quedaba, decíamos, papá, ¿quién ganó la Primera Guerra Mundial? ¿O cómo empezó la Primera Guerra Mundial? Entonces, el tío señalaba sin hablar, señalaba a la enciclopedia. Nos había comprado una enciclopedia magnífica que estaba ahí en el salón, y ahí nos dirigía y decía, oye, investigad vosotros mismos, ¿no? No os pienso ayudar, ¿no?
Muy bien, la verdad es que con los hijos creo que hay que hacer esto, ¿no? Hay que enseñarles a que aprendan.
Exacto.
Y no enseñarles nosotros, no decirles cómo somos nosotros para que ellos nos copien. Yo creo que ninguno de mis 4 hijos, por ejemplo, es publicitario, aunque a mi hija mayor le hubiera gustado mucho, pero yo se lo quité de la cabeza. Le dije, bueno, Yolanda, llamándote Yolanda Bassat, ¿quién te va a contratar? Yo no te puedo contratar porque en Ogilvy hay una cláusula que dice que nadie, ningún presidente de una compañía puede fichar a familiares suyos, y me parece bien. ¿Y qué otra agencia te va a contratar llamándote Yolanda Bassat? O sea que más vale que hagas otra cosa, ¿no? Hizo empresariales, pero luego hizo un máster en Estados Unidos, en Arizona, básicamente de publicidad. Y descubrió su vocación allá, es decir, fue una... Sacó matrícula de honor, sacó las mejores notas. Incluso me invitaron a dar una conferencia en este máster, a través de ella, evidentemente, y todo el mundo me hablaba de lo buena publicitaria que era Yolanda. Pero mira, lamentablemente le corté esta faceta y se ha dedicado a otras cosas que le han ido espléndidamente bien y está feliz con su trabajo, ¿no? Pero los demás también han hecho cada uno cosas distintas. Y es porque yo he intentado siempre, al educar a nuestros hijos, abrirles la visión, ¿no? O sea, que vean el mundo con, a veces con gran angular y a veces con teleobjetivo. Es decir, que puedan ver a lo ancho y a lo largo, ¿no?
Yo tengo 3 hijas Mi obsesión ha sido siempre, yo tengo la sensación de que no es muy fácil educar, yo creo que más bien ellos aprenden, ¿no? Y entonces, que al final es más bien, otra vez, el facta non verba, es casi más el ejemplo, es más importante que... Tenemos una anécdota muy curiosa con mis hermanos, somos 6 nosotros, y de vez en cuando nos reunimos y hacemos segarradas, lo llamamos, y nos vamos por ahí, y claro, siempre hay un momento de la noche que después del vino y no sé qué, pues estamos más dicharacheros y más parlanchines, y nos ponemos a hablar, una de las razones por las que nos juntamos, para hablar de nuestro padre. Y es curioso porque cada uno de los 6 recuerda alguna cosa, ¿no? Y dice, ¿te acuerdas cuando el papá llegaba por la noche a la hora de cenar y decía no sé qué? Y de pronto los otros 5 hermanos dicen, no me acuerdo de eso que decía. Yo me acuerdo de que decía, y otro hermano habla de otra cosa y el resto decimos, no, yo no me acuerdo. Entonces, de pronto siempre hay esa sensación de, oye, el mismo padre nos ha transmitido con su propio ejemplo y con las cosas que hacía, cosas completamente distintas a los 6 hijos. Por tanto, al final, el proceso de educación no deja de ser un proceso, sobre todo, de aprendizaje de cada uno de nosotros. De hecho, mis 3 hijas, por ejemplo, no se parecen. Yo, al final, yo he debido hacer lo mismo y he debido contarles lo mismo, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una obsesión muy clara, esto que decías de la vocación de tu hija, con que trabajen en algo o estudien algo que realmente les guste mucho, pero no por un tema de felicidad que también, sino porque me parece que en un entorno tan competitivo como el que vivimos y como el que hemos vivido siempre y el que viviremos, me parece que trabajar en algo que te apasiona te hace trabajar más, sin tener la sensación de trabajar. Y eso te hace mejor, indudablemente. Es decir, al final, uno... Hoy leía de... O sea, se acaba de morir hace un par de semanas Bob Gill, que era un diseñador gráfico que yo idolatraba, de joven y de mayor también. Y este decía que daba mucho clase, hasta muy mayor, hasta los 90, muerto con 90. Y pensaba que los jóvenes no trabajaban, no, por alguna razón, por despiste, no trabajan tantas horas. Y que una vez hizo un experimento que era obligarles a trabajar 8 horas. Le daba igual que hicieran, pero que le demostrasen que habían trabajado 8 horas. Y esa fue la primera vez que consiguió que todos los alumnos hiciesen un trabajo excelente. Que por primera vez en su vida se habían dedicado a trabajar 8 horas porque tenían esa obligación. Entonces yo tengo la sensación de que la vocación tiene que ver con eso. Tiene que ver con trabajarás más porque no tendrás la sensación de trabajar y serás mejor en lo que haces.
Yo toda la vida he trabajado más de lo previsto, ¿no?
Seguramente. ¿Pero has tenido sensación de trabajar?
Nunca.
Claro.
Si yo me lo he pasado tan bien que es que no me ha importado pasar las noches, los fines de semana... Claro. Las vacaciones. Yo el otro día en el discurso del doctorado en la Universidad Central de Cataluña conté la anécdota de José Luis Pérez Torres, que era el director de los seguros vitalicio, y que me vino un 28 de julio para decirme que su agencia de publicidad le había presentado una campaña que él no podía aceptar de ninguna manera, porque en su opinión estaba muy mal, y que la agencia le dijo que el 1 de septiembre se pondrían ya a trabajar en la nueva, ¿no? Y que el 1 de septiembre tenía que estar en la tele, y que si yo le podía hacer una campaña el mes de agosto. Y dije, pues claro que sí, pero no faltaría más. Y ¿seguro? Digo, seguro, claro que sí. Y cuando se fue, llamé a los creativos de la agencia y pedí voluntarios para quedarse conmigo el mes de agosto. Se presentaron todos. Y entonces yo tuve que escoger pues, los que no tenían hijos, o los que no tenían ya vacaciones comprometidas, o me quedé con alguno. E hicimos una campaña que aún la recuerdo, eso no lo expliqué en el discurso del doctorado. Mi padre cuando murió, lo único que me quedó de él fue un reloj. Y lo otro lo dejó a mi madre, y mi madre pues se lo fue dando a mi hermano, que era, según ella, la persona que más lo necesitaba, ¿no? Y a mí ese reloj de mi padre siempre me había impresionado mucho. Y lo tengo todavía, ¿no? Y recuerdo que se me ocurrió como idea... El que apareciera un joven en la pantalla con unos planos de arquitectura delante de la casa, y se le veía claramente el reloj, y mirando a cámara por un momento decía, qué inteligente era mi padre. Cuando murió me dejó 2 cosas, este reloj y un seguro en bancos vitalicio, gracias a lo cual hoy soy arquitecto. Este era el spot, nada más que esto, ¿no? Jugaba con la idea de lo inteligente que era su padre, porque le había dejado un seguro en esa empresa, ¿no? Bueno, pues esa idea, que la propuse prácticamente enseguida y se realizó inmediatamente y salió el 1 de septiembre en televisión, esa idea no me costó nada hacerla, quedándome unas vacaciones con un grupo de creativos en mi agencia. ¿Por qué? Porque, bueno, ya lo hice luego las vacaciones en septiembre, no me cambiaba la vida, ¿no? Pero nunca me ha parecido duro mi trabajo. Seguramente porque el primer trabajo que hice en mi vida, que posiblemente no lo sepas, aunque yo sé que sabes muchas cosas de mí, pero seguramente esta no. Cuando yo tenía 16 años, vi un anuncio que Correos pedía jóvenes universitarios para trabajar de 6 a 2 de la mañana, desde el día 6 de diciembre al 6 de enero. Yo todavía no era universitario, era preuniversitario. Pero pensé, hombre, yo seguro que soy capaz de hacer lo que me van a pedir, porque, no sé, seguro que es organizar las rutas de los carteros, optimizar la entrega de cartas en un momento que hay una gran cantidad de correspondencia. Total, que me presenté el 6 de diciembre a las 6 de la mañana en Correos, en la Vía Laietana de Barcelona. Era un sótano donde unas ventanas altas, muy altas, daban a la calle, y entró un señor con una bata azul que nos dijo, ni buenos días, simplemente, mirad, las cartas, los sacos, caerán desde estas ventanas y vosotros los tenéis que llevar a aquellas cintas transportadoras de allá. Yo no podía entender que llamaran universitarios para cargar sacos de cartas desde un lugar que caían hasta unas cintas transportadoras. Bueno, éramos creo que unos 200, la mitad se fueron. De los 100 que quedamos, pues a los dos o tres días seguramente éramos 50, luego 25. Y el 1 de enero yo estaba solo. Había salido por la noche con dos amigos. Hoy voy a comer con uno de ellos, precisamente. Me había dormido a las 3 de la mañana, me levanté a las 5, cogí el metro en el Paseo de Gracia, esquina Aragón, bajé hasta la estación de Correos y a las 6 en punto estaba allá y estaba solo. Y bueno, pues del 1 de enero al 6 de enero, pues estuve cargando sacos desde esas horas y yo solo, cargué los que pude, evidentemente, ¿no? Eso seguramente me ha hecho que nunca nada más en mi vida me pareciera duro. Yeah. O sea, ningún otro trabajo de mi vida me ha parecido duro. Fui vendedor, como os he dicho en la presentación, y me costó mucho vender. Lo hacía además media jornada, porque la otra media estudiaba en la universidad. No me pareció duro. Trabajaba evidentemente los sábados por la mañana. O sea, entonces se trabajaba también los sábados por la mañana. Bueno, pues yo el sábado por la tarde iba a comprar, como yo me casé muy joven, a los 23 años, pues los sábados por la tarde iba a comprar con mi mujer la comida de la semana, veíamos una película o alguna cosa, nos íbamos a dormir, y recuerdo que el domingo me despertaba a las 2 del mediodía. Yo trabajaba de 8 a 2 y de 3 a 6 y media de la tarde. Y luego hice un máster durante ese tiempo, que empezaba a las 6 y media de la tarde hasta las 10 y media de la noche, llegaba a mi casa y estudiaba hasta las 2 de la mañana. Es decir, me pasé un año durmiendo de 2 de la mañana a 7 o a 6 y media, ¿no? Y no me pareció duro, nunca me quejé, nunca pensé que esto era excesivo, ¿no? Seguramente porque al final mi profesión fue la que yo he adorado toda mi vida, ¿no? La que me ha permitido encontrar soluciones a los problemas de los clientes, y esto es muy gratificante.
Sí, tengo la sensación de que esa dureza que he visto con los ojos de hoy parece dureza, era ciertamente normal. Entonces, yo nací en el 62, algunos años después que tú, y a mí mi padre nos ponía a trabajar a los 15 años en la imprenta. Y yo de ese trabajo, que me mandó a la imprenta, y lo que tuve que hacer eran presupuestos y trabajos administrativos durante 5 años, lo que descubrí, y me pareció un descubrimiento interesante, yo siempre lo que doy charlas a chavales, se lo digo, es lo que yo no quería hacer en la vida. Uh-huh. O sea, fue el típico trabajo que descubrí, que yo no quiero trabajo de despacho, no quiero un trabajo administrativo, no quiero un trabajo de horario, no quiero. Y bueno, eso me fue llevando, me fue dirigiendo hacia algo que yo incluso recuerdo que en conversaciones con mi madre, ya mi padre muerto, entonces mi madre, claro, tenía que hacer un poco los dos papeles, y luego yo le decía, mamá, yo no quiero trabajar, porque lo que entendía por trabajo era aquello que había hecho desde los 15 años.
Sí, sí.
Y luego me fui derivando a la publicidad. Y ahora ya de mayor, mi madre me dice, pues menos mal que dijiste que no querías trabajar. Trabajar hasta los domingos, porque hay algún domingo que me llame y le digo, no, estoy aquí haciendo una campaña.
Sí, sí.
Me dice, pero hombre, tú no eres el que no querías trabajar. Entonces, tengo la sensación de que esa dureza de la que tú hablas y que hoy, visto desde hoy, dices, hombre, 15 años cargando sacos, no sé qué, estudiando tal. Yo también me casé muy joven, a los 22 años, y no había acabado la carrera. Entonces, a mí me tocaba trabajar y luego por la noche estudiar, una carrera que me apasionaba también. Es cierto que me lo pasé bomba. Pero es cierto, esas cosas eran relativamente normales en aquella época, ¿no? Yo creo que lo vemos con una mirada un poco, no sé, excesivamente, no voy a decir cómoda, pero sí bondadosa, ¿no? Hacia la facilidad, de alguna manera, ¿no?
Yo en la universidad lo pasé muy mal porque no existía la carrera de publicidad, que es lo que yo quería hacer.
¿Lo tenías claro, sí?
No, yo quería ser arquitecto. O sea, yo a los 12 años fui a ver una película que se llamaba 13 por docena, donde el protagonista era un alto directivo de una empresa de coches, se supone que de Detroit, en América, y tenía 13 hijos, y entonces en su casa utilizaba los mismos métodos para organizarse de los que usaba en la fábrica. Y a mí me apasionó ver las ideas de este señor, o sea, cómo se organizaba, cómo hacía las cosas de forma diferente a cómo se hacían de forma habitual, o sea, cómo se...
En realidad era un ser creativo.
Era, claro, claro. Y me acuerdo que al llegar a mi casa...
A mí eso que acabas de decir me parece la mejor definición de creatividad, que es no hacer las cosas de la manera habitual, ¿no?
Exacto.
O sea, solucionar un problema de una manera distinta porque la habitual no sirve, ¿no?
No, es lo que yo pienso y he pensado desde que vi esa película. Tanto es así que al llegar a mi casa, recuerdo que le dije a mi madre, le pregunté, bueno, mamá, ¿tú puedes hacer esto de esta manera? Y me contestó, porque siempre has hecho así. Y dije, pero esto no es motivo, esto no es razón, ¿no? Y cuando yo insistía, me decía, porque tu abuela, mi madre, ya lo hacía así. Bueno, pues yo lo haré de forma diferente. Y recuerdo que, mira, en esa época, yo vivía muy cerca de aquí, de donde está la COPE en Barcelona, en el Ensanche, 4 o 5 calles más arriba, la calle Mallorca, entre Balmes y Rambla de Cataluña. Y mi casa tenía 2 dormitorios que daban a la calle, era una casa, un piso como muy alargado, y luego tenía un comedor y un salón que daban a un patio interior, que era un colegio de monjas, un jardín muy bonito y tal. Y los otros 2 dormitorios, porque tenía 4 el piso, daban a un patio interior. Uno a un patio totalmente interior y el otro, por suerte, daba a una iglesia, con lo cual no era tan interior. O sea, no. Bueno, total, que a los 12 años, cuando vi esa película, mis padres decidieron que yo, que tenía que leer de noche y estudiar de noche, que molestaba a mi hermano pequeño y que era mejor que mi hermano pequeño se quedara durmiendo al lado de ellos en la habitación que daba... en una de las 2 habitaciones que daba a la calle, y que yo me fuera a dormir a esa otra habitación interior, que no era tan interior porque veía el cielo, ¿no? Veía la luz del sol. Y recuerdo que pensé, ¿por qué las casas han de tener patios interiores? Porque no pueden ser todas las casas exteriores. Y se me ocurrió dibujar con un compás una casa, que sería un cilindro, en la cual el ascensor iría por en medio, habría como una escalera de caracol que rodearía el ascensor, y entonces los 2 pisos, porque yo copiaba la casa donde vivía, las 2 puertas, pues eran como abanicos, cada una de ellas, y todo era exterior, o sea, todas las ventanas eran exteriores. Bueno, me quedé muy, muy contento, incluso bajé a la calle a contar el número de casas que había en la manzana, y entonces me dibujé la manzana en un papel y situé estos cilindros de los mismos metros cuadrados que los que hacían las casas que estaban entre medianeras y que cabían perfectamente. Bueno, se lo comenté al profesor de dibujo del colegio y tal, y me dijo, Luis, tú jamás aprobarás la asignatura de dibujo en el ingreso de arquitectura.
¿Por qué?
Pero tan mal dibujo, le pregunté. Porque además eso lo había hecho con un compás, ¿no? Bueno, yo por lo visto no tenía talento de dibujante, ¿no? Y mira por dónde me he dedicado a una profesión donde la imagen ha sido importantísima. Sí. Yo reconozco que he sido siempre el redactor en los trabajos creativos, pero casi siempre pienso en imágenes, o sea, al mismo tiempo, simultáneamente, o a veces antes, que en textos, ¿no?
Sí, pero qué diferencia con saberlas poner en el papel o en la televisión,
claro.
¿No? Yo siempre he añorado esa capacidad de los directores de arte, los diseñadores gráficos, de ser capaces de contar, ya no solo con imágenes, sino, por ejemplo, con la tipografía, que es una manera de poner en imagen las palabras, ¿no?
Claro,
de expresar.
Claro.
Ahora, este hombre que decía que se había muerto hace poco, Bob Gill, decía que cuando tienes palabras interesantes hay que hacerlo con tipografías aburridas, y cuando tienes palabras aburridas hay que hacerlo con tipografías interesantes. Claro. Y es verdad que, por ejemplo, simplemente eso, simplemente la tipografía, se convierte en una imagen que explica o que refuerza o que enfatiza o que subraya lo que está queriendo decir esas palabras, ¿no? O sea, tener a alguien que es capaz de poner tus palabras visualmente atractivas es para mí ha sido media vida.
Carlos Rolando, que fue también un diseñador extraordinario y íntimo amigo mío, decía el refrán al revés, o la frase hecha al revés, decía que una palabra vale más que mil imágenes. Y ponía como ejemplo, dice, tú escribes café y cada uno lo ve de una forma diferente, largo, corto, con azúcar, sin azúcar, con leche, sin leche. Es decir, simplemente esa palabra te sugiere 100 o 1,000 posibles cafés diferentes, ¿no?
Luis Bassat y Tony Segarra.
Diálogos.
COPE. Estar informado.
La palabra es lo que yo he utilizado más, esto es cierto, porque para eso he sido
sí, en mi caso también, yo soy
redactor y siempre agradezco a mi profesor de literatura que se llamaba Ramón Fuster. Fue un profesor extraordinario y me hizo entender la belleza del conceptismo, ¿no? de la literatura en donde se ahorran las palabras y los adjetivos y se va directamente a explicar lo que se quiere explicar, ¿no?
Es un poco lo que hacemos nosotros, ¿no?
Es lo que hacemos los publicitarios, que escribimos corto. Yo cuando escribo un libro me cuesta mucho escribirlo porque es que no pongo paja, o sea, no sé poner paja, ¿no?
Claro, yo decía que quería ser escritor de joven, esas cosas de adolescente, de lanzar una vocación así como literaria, romántica, maravillosa, pero en realidad me asusta la posibilidad de sentarme 3 meses a escribir yo solito delante de un ordenador o a mano.
Mira, el otro día estuve con la presidenta de la Cruz Roja aquí en Barcelona, que me pidió que yo escribiera el libro del centenario de la Cruz Roja de Barcelona. Y me lo pidieron por teléfono, me dijeron, será un libro que tendrá muchísimas imágenes, por lo tanto, bueno.
No tendrás que escribir mucho.
La fui a ver y me dieron el libro del 75 aniversario. Es un libro como de 200 y pico de páginas, lleno de texto, con una foto, pero lleno de texto. Y cuando lo vi dije, pero oye, es que... Sí, no, pero no te preocupes que te daremos toda la información. O sea, es que has de escribir la historia de la Cruz Roja en Cataluña de los últimos 25 años. Y claro, me estaba dando... Y le dije, yo no soy un escritor profesional, yo tardo mucho en escribir. El primer libro mío, el libro rojo de la publicidad, tardé 3 años. En escribirlo. Y los demás, pues 2 años o uno el que menos, seguramente. Entonces, le dije que era imposible, que yo no me veía. Dije, ¿tú necesitas un año para escribirlo? Dije, como mínimo. Y entonces me dije, bueno, pues lo tienes, porque no nos hace falta hasta dentro de un año. Dije, pero es que tengo algunas otras cosas que hacer, además de escribir el libro. No, le sugerí que buscara que buscáramos, y de hecho ya lo hemos encontrado, un periodista muy bueno, que sea al mismo tiempo, si puede ser, historiador, y que yo le ayudaré escribiendo la parte relacionada con la imagen de la Cruz Roja, con su símbolo, que es uno de los más importantes del mundo, de los más reconocibles del mundo, y que hablaré de las campañas que ha hecho la Cruz Roja, que son estupendas. E incluso me pidió que mi hijo, Quique, escribiera la parte médica, y que también aceptaba hacerlo, pero será unos pocos folios, ¿no? Esto me veo capaz de hacerlo. Pero el libro lo tiene que escribir alguien que sepa escribir, no que sepa, que tenga la costumbre de escribir muchas páginas diarias. Yo no, yo sí. Para escribir una página me paso a veces un día.
Y en realidad lo que nosotros hacemos bien es corregir, ¿no? Podar, quitarle palabras. Yo alguna vez que escribo algún artículo, cuando te dicen eso de la vanguardia, que te dicen, oye, tienes que quitarle 200 palabras.
Sí.
Te das cuenta de que mejora mucho.
Mejora.
O sea, al principio dices, es imposible, 200 palabras imposibles, si y lo he escrito perfecto.
¿Sabes?
Siempre funciona.
¿De quién aprendí esto? Lo aprendí de un músico que tú debiste conocer, se llamaba Juan Luis Moraleda.
Sí.
Que un día fui a una grabación de un jingle con él y estábamos en la sala de mezclas, ya se habían ido los músicos, y yo le dije, escucha, Juan Luis, yo es que la voz la oigo poco, o sea, teníamos que poner un poquito más de volumen en la voz. Vale, pum. Lo volvimos a escuchar y dije, ay, yo es que no oigo bien el piano, ¿no? Pues nada, un poco más de volumen en el piano. Y al cabo de un poco le dije, sí, pero es que el ritmo se pierde, no oigo nada del ritmo. Pues subimos un poco la batería y el contrabajo. Y al final quedé diciendo, sí, pero es que las guitarras, que es tan bonito lo que hacen las guitarras, no se oye para nada. Sube las guitarras y se pone a reír. Digo, ¿por qué ríes? Dice, porque estamos exactamente igual que antes. Lo hemos subido todo igual de volumen. Pero, Luis, en la música, si tú quieres que algo destaque, no tienes que subir el volumen. Porque la tele tiene una limitación. O sea, no te pondrá más de tanto volumen. Dice, tú mira cómo es un concierto de flauta, por ejemplo. Tú te vas al teatro del Liceo y estás sentado en el quinto piso y hay 100 músicos y empiezas y están haciendo un concierto de flauta. Y llega un momento que la flauta tiene que hacer su solo, su momento importante. ¿Qué hacen los demás músicos? Se callan. Es que no toca nadie. Tú oyes la flauta perfectamente desde el quinto piso. Hace su solo, ¡up!, y entra otra vez los 100 instrumentos del resto de la orquesta. Esto es lo que hay que hacer en comunicación. Tú me has de decir qué es lo que quieres que destaque y bajaremos el volumen de todo lo demás, ¿no? Y tenía toda la razón. Y esto lo he aplicado siempre a los textos. Es decir, yo me he dedicado tiempo, sobre todo cuando yo ya prácticamente no escribía y cuando solamente corregía las cosas que hacían mis colaboradores, a recortar, a quitar, nunca a poner. Una vez un cliente, me han pasado cosas en la vida, como a ti seguro, un cliente le pasa un spot de 30 segundos y le gusta. Me gusta mucho, Luis, me gusta mucho. ¿Pero lo puedo volver a ver? Sí, sí. Y al cabo de un momento, ¿lo puedo volver a ver otra vez? Sí, sí. Me dice, oye, ¿es que hay un momento que hay como un silencio? Digo, sí, 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 hay un momento que hay como un silencio porque me interesa mucho lo que viene después del... Un momento, Luis. Que este segundo yo lo pago, ¿eh? Quería que pusiera algo en ese segundo, sí. ¿No? O sea, me había dejado un segundo vacío. Pues no, o sea, en la comunicación tú tienes que... Tiene que haber algún silencio, tiene que haber algo que te permita entender mejor qué es lo que viene después, ¿no?
Eso, hay la anécdota maravillosa del, bueno, el anuncio que conoces perfectamente porque es uno de los anuncios legendarios de la publicidad mundial, que es el Think Small de Volkswagen, que es un poco la inauguración de la publicidad moderna. Y hay una escena en Mad Men, no sé si la has visto, que se pasan 15 minutos, digamos, Mad Men refleja una agencia tipo McCann, sí, una agencia más multinacional, o Gilby, ¿no? Sí, más. Y entonces están, ese día se ha publicado en la prensa el anuncio de Volkswagen, que es toda la página en blanco, un pequeño Volkswagen escarabajo en medio y pone Think Small, un poco contra el Think Big de la mentalidad americana. Y los tipos están discutiendo precisamente, tanto espacio blanco, ¿cómo dejan tanto espacio blanco? Este espacio blanco lo están pagando, ¿no? Están discutiendo sobre eso durante 10 minutos hasta el final uno de ellos dice, ¿algo bueno debe tener este anuncio? Porque llevamos 10 minutos hablando de él. Sí.
Yo no he sido capaz de ver la serie de Mad Men, la he empezado a ver tres veces.
Yo también, igual. No paso del cuarto capítulo.
Y no he podido verla entera porque terriblemente es verdad. O sea, muchas de las cosas que pasan ahí son absolutamente verdad. Cuando yo empecé en publicidad, fiché a una secretaria que venía de una agencia que no mencionaré, una multinacional. Bueno, y hablando con ella un día le dije, ¿cómo es que te viniste a trabajar conmigo? Si yo soy un pobre desgraciado que estoy empezando ahora y tú vienes de una empresa muy importante y tal. Dice, pero que no estaba muy de acuerdo con la forma de actuar de la gente de esa agencia y tal. Digo, ¿por qué? Siempre porque hay hijos de la agencia. Digo, ¿cómo quieres decir que hay hijos de la agencia? Sí, sí, que hay niños, hay bebés que han nacido, que no sabe quién es el padre, que han ido a estas fiestas y estas bacanales, y que las chicas de la agencia con los chicos de la agencia pues se han acostado juntos en diferentes ocasiones y con diferentes personas, y no sabe de quién es el niño, ¿no? Madre mía. Eso pasaba en el mundo de la publicidad. Hay otra historia que no mucho después me invitan al concurso de una empresa de unos brandis de Jerez. Y me dicen, Luis, tienes una gran oportunidad de ganar este cliente, les gusta que los traten muy bien. Y esto era al principio de todo de mi profesión, ¿eh? Tú no habías ni empezado, seguramente. Sí. Esto debía ser pues el año 1970.
Yo tenía 8 añitos. Tenía
por eso. Por eso. Bueno, pues los voy a buscar al aeropuerto, los acompaño al hotel, los invito a cenar. Venía el fin de semana, ¿eh? Los invito a cenar, al día siguiente los llevo a la agencia, les enseño algún trabajo hecho por nuestra agencia, los invito a comer, los llevo a pasear un poco por Barcelona, los invito a cenar, el domingo también los invito a comer, los paseo un poquito, los llevo al aeropuerto y tal. Y veo que se van contentos. No sé, me parece que han quedado contentos y tal. Bueno, pasaron unos días y me entero que han dado la cuenta a otra agencia de publicidad. Bueno, no me entero, me dicen que han dado la cuenta a otra agencia de publicidad. Bueno, pues qué rabia, ¿no? Yo pensaba que lo había hecho bien y que les había gustado el trabajo que les había presentado. Pero no sabes lo que ha hecho la otra agencia. Digo, no, es que no los ha llevado al hotel, los ha llevado a un mueble en Barcelona.
Claro.
Y han estado en un mueble, en una casa de citas de Barcelona, desde el viernes por la noche que llegaron hasta el domingo por la tarde que se fueron. No salieron de ahí. y evidentemente con todos los servicios pagados por esta agencia de publicidad, la cual ganó la cuenta. Yo me planteé, me he equivocado de profesión. O sea, no, yo esto no lo sé hacer. O sea, no, voy a fracasar en mi profesión, ¿no? Y pensé, no, yo intentaré cambiar esto. Yo intentaré que esta profesión sea bien vista como son bien vistas otras profesiones, la de ingeniero, la de arquitecto,
sí,
la de...
Probablemente eso ocurría seguramente en muchas otras profesiones. Por ejemplo, tú has estado, has vivido de cerca el mundo del fútbol y también es un mundo de fango, diría yo.
Sí,
o
sí,
por
sí.
lo menos, yo creo que todavía sigue siendo bastante un mundo de fango. Pero yo por ejemplo, sí tengo la cierta certeza de haber formado parte de la primera generación, digamos, que profesionalmente se sentía publicitaria. Yo creo que tú siempre has sido publicitario de vocación, pero en esa época, las generaciones que yo veía anteriores eran gente que estaba en publicidad un poco porque había una enorme cantidad de demanda de talento,
sí, sí.
pero a lo mejor querían ser poetas o pintores o escritores. Entonces había una especie de como de rencor hacia la profesión y de una especie de exaltación de un espíritu bohemio que no tenía mucho sentido, ¿no? Se bebía, se fumaba, efectivamente, se hacía de todo.
Se drogaba la gente.
Además había esa idea de que eso ayudaba a la creatividad, cuando no es cierto, ¿no?
Ah, qué va.
Tienes que estar muy afinado, muy concentrado. Entonces yo tengo la sensación de que mi generación, la generación de los 60, los baby boomers, que nos llaman ahora los boomers, fuimos seguramente en publicidad la primera que ya empezaban a salir graduados de la universidad, que éramos vocacionalmente publicitarios desde el principio, o sea, como muy profesionalmente publicitarios, ¿no? Profesionalmente en el sentido de entender que nuestra profesión era esa, ¿no? Y yo creo que eso ya cambió mucho las cosas, ¿no? Era una profesión donde había mucho dinero, en algunos casos excesivo dinero, y donde a veces ese dinero se malgastaba o se utilizaban cosas que no deberían ser, ¿no?
La creatividad se hacía, en los principios de mi profesión, se hacía, o la hacía gente, a base de beber, de fumar por descontado, y también de drogarse, ¿no? Recuerdo un publicitario, que no mencioné su nombre, americano, que decía que para ser buen creativo tienes que beberte una botella de vino. Y decía una frase que era, and the better the wine, the better the ideas.
Yeah.
Si al vino mejor se te ocurren las ideas.
No deja de ser una buena, excusa para beber bien.
Yo he tenido que despedir gente en mi agencia porque no paraban de beber y no eran capaces de hacer un buen trabajo creativo si no bebían. Uno de ellos se tomaba todas las tardes unos tragos largos de Coca-Cola impresionantes, unos vasos de estos largos llenos de Coca-Cola, y se bebía 6, 7, 8 Coca-Colas diarias, ¿no? Hasta que nos dimos cuenta de que no era Coca-Cola, era whisky todo, y echaba un poquito de Coca-Cola.
Para teñir.
Del whisky, para que cogiera el color de la Coca-Cola, pero esto era, se tomaba una botella de whisky al día.
Bueno, como las famosas tazas de té, que en realidad eran, en realidad eran whisky, ¿no?
Pues así, esto no. Yo puedo entender que una persona que esté algo alegre, sea más ingenioso, más divertido, pero esto en el trabajo no es posible. O sea, si tú te pones a trabajar y se te ocurren mejores ideas con vino, pues no hay duda alguna de que te acabarás enganchando al vino pensando que si no bebes,
claro,
no vas a tener buenas ideas. Yo jamás, jamás, jamás he bebido cuando he trabajado, jamás. Luego al salir me he tomado, he ido a cenar, claro, y me he tomado vinos con mis amigos o lo que sea, ¿no?
Yo creo que hay un error en esa idea del ingenio, ¿no? Que suele estar. Además, nos lo suelen preguntar, ¿no? ¿Dónde os inspiráis? ¿Dónde os viene la...? Lo leí en un libro de Eduard Punset, del programa que tenía, que se llamaba Redes,
¿sí?
Una entrevista con un psiquiatra, un psicólogo, que hablaba de que el cerebro humano estaba muy especializado, era muy especialista, estaba diseñado para concentrarse.
Uh-huh.
Y que normalmente las ideas se producen, o sea, tú tienes que trabajar en un asunto, digamos, acumulas información sobre ese asunto, investigas, tratas de llegar a conclusiones, pero las conclusiones normalmente se producen cuando tú dejas de estar concentrado en ese asunto, en la ducha, por ejemplo, uh-huh, o caminando, dando un paseo. En ese momento el cerebro hace el trabajo que tiene que hacer sin estar concentrado en aquella cosa y conecta y establece las conexiones. Y la sensación es que tú en ese momento has tenido un eureka. Pero en realidad ese eureka no se produce sin un trabajo previo de análisis y de acopio de información enorme.
Seguro, seguro.
Entonces, lo de la inspiración te llega trabajando es literalmente así. Por tanto, sin ese trabajo previo, que es imposible hacer borracho, no se producen buenas conexiones y buenas ideas.
¿No?
Es que hay una especie de sacralización del momento de inspiración, cuando en realidad ese momento de inspiración en realidad es... Su calidad depende de que haya mucho trabajo previo, ¿no?
Mira, yo en una ocasión tuve un día de muchísima angustia porque un cliente para el que llevaba trabajando todo el año, y tú sabes que en aquella época las campañas se cobraban cuando salía el anuncio en la televisión y tú cobrabas un 15% de la difusión, ¿no? O sea, de lo que se gastaba el cliente en la tele, ¿no? Y yo había estado trabajando desde enero hasta septiembre para ese cliente. Habíamos gastado mucho dinero en todo el trabajo preparatorio. Y el cliente me dice: mira, Luis, ha venido otra agencia de publicidad, le ha presentado una idea al presidente que le ha gustado. Y yo, si mañana no tengo una idea mejor, tengo que darles la cuenta a esta otra agencia. Para mí era terrible, pero terrible, porque es que podíamos incluso cerrar. Mi agencia era muy pequeñita entonces y yo tenía que tener una campaña para el día siguiente como fuera. No teníamos esa prisa, porque la campaña no iba a salir hasta el cabo de un mes más o dos meses más. Pero bueno, las circunstancias hicieron que aquella noche me fuera a mi casa y me pusiera a trabajar. Y no se me ocurría nada, iba escribiendo y no se me ocurría nada. Y pensé, bueno, pues mira, me pongo a dormir y pongo el despertador a las 5, a ver si a las 5 de la mañana estoy más fresco y se me ocurre algo. Y no podía dormir, evidentemente. Y al cabo de un cuarto de hora me levanté y escribí una campaña. Y me fui a dormir. Seguramente no estaba muy contento con la campaña, pero me fui a dormir. Y tampoco pude. Y al cabo de otra media hora, sin haber dormido, me volví a levantar y escribí la segunda campaña. Para hacértelo corto, a las 7 de la mañana escribí la campaña número 14. Y esa sí, esta sí que es la buena. Ahora sé que he encontrado, ahora es el eureka, ¿no? Ahora he encontrado la buena idea. Y efectivamente, me puse a dormir otra vez, puse a despertar a las 8, a las 9 estaba en la agencia. No te comentaré qué pasó con los demás creativos, que no habían sacado nada para ese cliente, ¿no? Total, que le presenté la campaña número 14 y gané. O sea, le gustó más al presidente que la que él había probado o la que él le había gustado, y no perdimos el cliente, ¿no? Pero esa tensión, ese trabajo, como tú dices muy bien, es que es imprescindible. Y si no se te ocurre una campaña ahora, es que se te ha de ocurrir dentro de media hora, y si no, dentro de una hora. Yo conocí a un creativo que tenía un talento, puede ser su nombre, Xavi García, que tenía un talento extraordinario y que tú le dabas un briefing a las 9 de la mañana y a las 2 tenía 5 campañas. Luego, no todas eran buenísimas. Sí. Luego le tenías que decir cuál era la buena para que la desarrollara y la llevara adelante. Pero tenía una fecundidad, una capacidad de generar ideas absolutamente extraordinaria, ¿no? Yo las tenía que trabajar mucho, las ideas. Yo para escribir para sacar el chup chup de creme, escribí más de 1,000 eslogans, más de 1,000. Para escribir el Som 6 Millions, pues no sé, debí escribir 800 o 900 eslogans. Yo soy muy reconozco, que soy muy perfeccionista. Algunos dicen que soy un puñetero perfeccionista. Pero no, hasta que yo no estoy satisfecho, no paro. O sea, no me doy por... No estoy contento. No.
Yo en eso, por ejemplo, ves, bendigo el... Y por eso me aterroriza la idea del escritor, de ser escritor. Bendigo el trabajo en equipo. Yo claro. Digamos, tú lo comentas muchas veces, pero es así. Es decir, de hecho, era el arranque de tu discurso el otro día del doctorado, ¿no? La maravilla de esta profesión es la cantidad de talento que, por alguna razón, yo creo que hace unos años porque había mucho dinero y hoy porque seguramente sigue siendo atractiva, la cantidad de talento que ha convocado esta profesión. Y la bendición que supone, sobre todo para esos momentos de bloqueo, de no saber dónde estás, de poderse girar a la mesa de al lado, claro. Y comentarle a alguien que es mucho mejor que tú, oye, mira lo que me está pasando, no acabo de salir de aquí. Con respecto a lo de las noches, que hemos trabajado tantas noches, de hecho yo siempre digo que trabajar en publicidad es un poco como opositar a notarías cada semana, ¿no? Porque cada semana hay la oposición de tu vida que tienes que ganar y que normalmente además o se la cargan o tienes que hacer cambios o tienes que... O sea, siempre hay como una especie de tensión permanente, casi como de, pues eso, de oposiciones o de exámenes finales, ¿no? Y nosotros, yo recuerdo que siempre había un momento que eran las 10 de la noche y sabías que la noche iba a ser larga, que alguien decía, soltaba una idea y decías, no, esto no es suficientemente bueno. Y alguien decía... Ya verás cómo esta misma idea a las 4 de la mañana no nos va a parecer tan mal, ¿no? Y solía ocurrir. Decía, a ver, saca lo que había a las 10, a ver qué. Oye, pues esto, las ganas de irse, las ganas de acabar, ¿no? Yo reconozco que con la edad he aprendido que eso que hiciste tú de estar toda la noche despierto y que yo he hecho alguna vez, no funciona. Es decir, conviene irse a dormir, levantarse y por la mañana seguramente en media hora...
Sí, sí, seguro.
Todo eso que estabas dando vueltas, porque ralentiza, ¿no? El cansancio y la noche ralentizan el trabajo, ¿no?
Es cierto. Yo me pregunto si la gente que hace publicidad ahora se lo toma con tanto entusiasmo, ¿no?
Yo creo que los que les gusta, sí.
Yo pienso que... por lo menos por lo que veo en los medios, en la radio, en la televisión, veo cosas como menos profundas, como menos estratégicas.
Hay menos talento. Yo estoy seguro de que el talento que antes convocábamos de una manera muy masiva, pues hoy tiene más sitios donde ir, ¿no? Pues las series, los programas de televisión.
Sí.
Incluso la posibilidad que tienes tú de convertirte en tú mismo en un personaje, a partir de, digamos, de rudimentos de publicidad o de técnicas de publicidad. Y eso se nota. El otro día decía Ferran Díaz, mira, el problema del Barça es muy claro, es un problema de talento. Hay menos talento.
Es evidente.
Entonces, bueno, pues hay el talento que hay, ¿no? Pues yo creo que en la publicidad hoy hay el talento que hay, y es verdad que eso se nota en la parrilla de la televisión o en general en nuestro entorno.
Sí,
pero sigue habiendo mucha gente que lo hace bien.
Yo pienso que la publicidad ha girado en una dirección que se demostrará que no es la más útil, ¿no? Cuando ahora hablo, yo sigo hablando pues con amigos, clientes y con gente, bueno, que está en el mundo de la empresa, y me dicen, oye, pues esta campaña ha tenido 6 millones de impactos. Y yo les digo, ¿Y en ventas? O sea, ¿Se ha notado en ventas? Bueno, en ventas todavía no, pero se acabará notando. Mira, cuando se quiere cuantificar todo y se dice que una campaña que tiene 6 millones de impactos es mejor que una campaña que tiene 3, yo lo pongo en duda. Porque siempre he creído que a la buena publicidad, le hace falta un solo impacto para vender. Uno solo. O sea, si tú dices una cosa una vez y la dices bien, es posible que el cliente o que los clientes decidan comprarla. Mira, una vez en el Festival de Cannes vi un spot, y que lo he visto una sola vez en mi vida además, pero lo recuerdo, que se veía una casa un poco aislada y se encendía una luz. Seguramente lo recordarás el spot. Y decía, los Williamson ahora están en el comedor. ¡Pum! Se encendía la luz de al lado. Y decía, los Williamson han pasado ahora al salón. Entonces se encendía una luz de unas escaleras que subían al piso de arriba. Y los Williamson ahora están subiendo a los dormitorios. Se encendió otra luz. Los Williamson ya han entrado en el dormitorio. Se apagaba la luz. Y decía, y ahora los Williamson se han ido a dormir. Pero no en su casa. Están en la Costa Azul. Lo que pasa es que tienen instalado un ordenador en su casa que va encendiendo las luces de forma que los ladrones puedan creer o crean que los Williamson están realmente en su casa. Bueno, volví desesperadamente loco por comprar una alarma así en mi casa, ¿no? Es decir, luego no la encontré. No se vendía o no, yo no la supe encontrar. Pero es que vi el anuncio una vez y dije, yo lo quiero. O sea, yo compro este
anuncio. Pero es que eso es literal, por ejemplo, en el caso de uno de los mejores anuncios de la historia, que es el 1984 del lanzamiento de Apple, del lanzamiento del Macintosh, que tuvo un solo pase en la Super Bowl en el año 84 y ya está.
Y vendieron
y mira que ha construido.
Yo he trabajado muchos años con el creativo que lo hizo, que luego se pasó a Ogilvy, y formamos juntos lo que se llamó el Consejo Creativo Mundial de Ogilvy. Steve Hayden. Era excepcionalmente bueno. En aquella época la presidenta de Ogilvy tomó una decisión muy importante, que fue poner un creativo al lado de cada presidente en cada compañía.
Fundamental.
Y ella escogió a Steve Hayden, que era de Nueva York, y ella también, y se lo puso a su lado. Y es cuando me pidió a mí que yo me fuera a Londres como copresidente y director creativo de Europa, África y Medio Oriente. Pero bueno, en definitiva, creo que nos piden que nos despidamos.
Se nos ha vuelto a hacer corto.
Escucha,
así que lo que hacemos ahora es nos vamos a tomar un café, ¿no?
Seguimos hablando.
Y me acabas de contar esto.
Pues te lo acabo de contar.
Luis Bassat y Tony Segarra.
Diálogos.
COPE. Estar informado. Sitting in the morning sun. I'll be sitting in the evening sun. Watching the ships roll in. Then I'll watch them roll away. Watching the tide roll away. Just sitting on a dock of the bay. Waiting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. I had nothing to lose.
time.